No me sale, no, ni a que quieras. Menos mal que tenemos gente que sí sabe cantar y que lo hace de una forma maravillosa. Kevin, buen día, ¿cómo te va desde el Vaticano?
Buen día, Juan, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por estar acá. Y bueno, estoy disponible para lo que quieras.
Buenísimo, acá estamos junto con Betty, así que te vamos a someter a un interrogatorio de la CIA. No, mentira.
Hola, Betty. ¿Qué tal? Buen día, qué honor y qué gusto que puedas estar disfrutando, digo, de un coro con tantos honores, ¿no? Con tanta fuerza como debe sentirse allí en el Vaticano.
Tal cual, tal cual. Sí, 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 la verdad que es muy increíble y eso, como dijo, un honor también, ¿no? Formar parte de tanta historia, de tanta importancia. Sí, sí, sí.
Kevin, vamos a hacer un repaso rapidito de tu vida. ¿Naciste en Buenos Aires?
Sí.
¿Dónde? ¿Capital?
Tal cual. En Capital Federal, sí.
Bien.
En realidad vivía en Torcuato.
Ajá.
Fui a nacer literalmente a Capital, pero vivía en Torcuato hasta mis 2 años. Ahí fui a Brasil por una cuestión de la emigración familiar. Mi papá también tenía un trabajo ahí en Brasil, en San Pablo. Entonces ahí me quedé hasta los 7 años y luego volví a Argentina, pero ya a Posadas.
¿Y por qué a Posadas?
Porque estaba toda la familia de mi papá.
Ah.
Que hay mucha más familia viva y numerosa de parte de mi papá.
Okay.
En Rosario está la de mi mamá, pero en Posadas fue por eso, sí.
Perfecto. Kevin, y de ahí hiciste, bueno, primaria, secundaria. ¿Y el canto, el coro, dónde empezó? ¿Cómo te surge?
Empezó un poco la música antes, el piano. Empezó escuchando las clases que daba mi tía es profesora de piano, a sus alumnos justamente, y me interesó. Entonces empecé un poco a pedirle clases a ella y luego ella me redirigió, porque me veía que me interesaba mucho, a la escuela de música a hacer el ciclo básico.
Uh-huh.
Entonces ahí empezó una cuestión con la música. Después dejé, pero volví al salir de la secundaria ya para hacer el profesorado de música.
Uh-huh.
justamente en la escuela superior. Y cuando empecé las clases había una materia que era propio, digamos, coro.
Uh-huh.
Entonces me interesó mucho. Después empecé a ver otros coros que había en Posadas, el ensamble coral, el coro universitario de Misiones, y empecé a seguir el coro del Centro de Conocimiento como público, ¿no?
Ajá.
Me interesaba mucho el nivel que tenía, etcétera, y ahí nació ahí nació mi curiosidad y mi pasión.
Ok. Y pero a ver, una cosa es la pasión, ¿no? Y otra cosa es decir, me quiero dedicar a esto. O sea, quiero hacer de esto mi vida.
Algo. Sí. Bueno, es eso. Me empezó a gustar e interesar mucho. Dije, bueno, a ver, ¿qué tal me iría, no? Entonces empecé a meterme en varios coros, a practicar, a ver si tenía potencial como para. Y después ya el último año, eso fue desde 2016 a 2018. Llegué a un punto que estaba en 4 coros amateurs para tener mucha experiencia. Y entonces empecé ya ese último año con una profesora de canto particular, con la que avancé también mucho, y pude hacer la audición para ingresar al coro del Centro de Conocimiento en diciembre de 2018. Quedé como primer puesto, entonces apenas se liberaba un puesto, una vacante, entraba yo, y bueno, en marzo de 2019 hubo una vacante, así que por suerte pude ya comenzar pronto.
Ah, macanudo. O sea, te lo tomaste en serio y dijiste, bueno, hago 4 en 1, me meto en todo y absorbo todo lo que puedo. O sea, hiciste el intensivo.
Claro, claro. Sí, un poco así. Sí, 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 tal cual.
Ok. Sí. Bueno, macanudo.
Compañeros que le gustaba mucho, estábamos en eso.
De ahí vamos bien. Pero, ¿y el tema del Vaticano cómo surgió?
Sí, surgió, digamos, yo estaba haciendo como un recorrido, dije, listo, quiero hacer la emigración, quiero poder trabajar de la música, quiero seguir formándome también en la música.
Uh-huh.
También por eso era uno de los motivos de la emigración, era tener más posibilidades, más oportunidades, Entonces, bueno, apenas llegué, empecé a cantar en un coro amatorial también. Perdón, amateur. A veces me confundo un poco las palabras, porque no, muchas son parecidas. entonces, sí, empecé ahí, eso, para ver un poco la dinámica, si me encontraba bien con el italiano, como para entender todo lo que pedían. Y eso, hice un concierto o dos, creo, con ellos. Y después dejé y fui también buscando un poco qué audición podía hacer para, bueno, para ver qué pedían. Hice una audición para otra capilla musical del Vaticano, que es de Santa María Mayor. Uh-huh. Y con ese maestro me escuchó y me dijo que tengo mucho potencial, pero que necesitaba todavía afinar algunas cosas de la técnica. Uh-huh. No que estuviera mal, pero era como otro estilo que se buscaba del canto en Roma, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con esto el hecho de que son coros, por lo menos es el que iba a ingresar yo, un coro relativamente chico, de unas 10, 15, 20 personas como mucho, y tenía que cantar en una basílica muy grande. Entonces, el volumen, la proyección de la voz, etcétera, uh-huh, es fundamental. Y además, la lectura a primera vista, porque es un poco así como pasa ahora con el coro de San Pedro, que te dan el repertorio muy, muy antes de la misa y lo aprendes ahí, sobre la marcha. Uh-huh. Entonces, no estaba, esas dos cosas me agarró un poco desprevenido, no estaba tan al tanto que era así. Entonces me dijo, bueno, sigamos en contacto porque te quiero escuchar de vuelta. Así que bueno, quedamos ahí en comunicados. Uh-huh. Y después le pregunté también, bueno, conocí a profesoras, porque yo nuevo acá en Roma, no conozco mucha gente, y me aconsejó una profesora muy muy buena, no solo muy buena cantante, sino muy buena enseñando, que a veces es difícil encontrar eso. También es difícil, aunque sea muy buena profesora, tener el feeling, ¿no? Una profesora, uh-huh, puede ser muy buena para un alumno y no tanto para el otro, y no es porque sea mala profesora, es simplemente, uh-huh, por cómo es la relación con cada uno. Entonces, me llevé muy bien con esta profesora, pude avanzar mucho en poco tiempo, y bueno, dijimos, listo, estoy como para, ¿no? Sí, bueno, intentemos. Audiciono para el coro de la capilla musical Julia, que es esta de la Basílica de San Pedro, y bueno, quedé, así que muy contento, sí.
Uh-huh. Ahora, Kevin, ¿cuándo te dicen que quedaste? ¿En el momento o te dicen anda a tu casa y después te llamamos?
Eso también es loco. Yo también estoy habituándome, digamos, a los procesos acá. Pensé que me iban a decir pronto, o decir al menos, bueno, tal día publicamos los resultados, ¿vale? No me dijeron nada. Y pregunté, bueno, ¿tengo que esperar? O como, no, sí, está bien, muchas gracias. Y dije, ¿qué significa, no?
Gastritis.
Sí. Entonces dije, capaz que no le gustó, no les convenció. Además, acá es graduado, por ranking, digamos, ¿no? Entonces, por más de que uno capaz apruebe lo que se necesita, si hay otro que lo hizo mejor, bueno, ya está. Uh-huh. Es que igual no quedaste. Entonces, esperé una semana y media, creo. Uh-huh. Y ahí me llegó un... Sí, yo ya estaba con los días pasaban y dije, listo. No me avisan nada porque no... punto. Claro. Y cuando me mail ya organizando los conciertos, digamos, las visas, ¿no? Entonces dije, wow. Entonces sí, al final sí. Y no estaba del todo seguro todavía. Dije, capaz, llegué a pensar, me llegó mal el mail o algo.
¿Me lo pueden traducir, por favor?
No, dije, porque es raro, no entendí por qué me... Ya empezaban organizando, pero no me comunicaron que tuve éxito en la audición. Uh-huh. Y resulta, claro, que estaba impreso los resultados en el lugar donde se hicieron. Bueno, yo eso no lo sabía.
Ah, mira. Entonces, aumentó la espera.
Claro, eso yo no sabía. Uh-huh. Como que capaz lo daban ya por sentado, que se hace así acá. Y bueno, y justo la audición fue en un lugar que fue como prestado, ¿no? Es la audición de... Uh-huh. Coro de San Pedro se hizo en un instituto que es un conservatorio, también Vaticano, pero, uh-huh, digamos, la relación es que también es Vaticano, pero no tiene nada que ver en realidad. Entonces no me iba a esperar que los resultados estén puestos ahí. Entonces, pero bueno, me llamaron para una reunión fui a esa reunión y ahí como que me quedé tranquilo, verificado de que sí estoy.
Uh-huh. Kevin, ¿en qué timbre de voz te sentís más cómodo?
En barítono. Uh-huh. Siempre canté de barítono. Bueno, hay una división, ¿no? Barítono es la voz intermedia entre bajo y tenor.
Sí.
O sea, bajo la más grave, tenor la más aguda, siempre uh-huh. de los hombres, ¿no? Y cantaba también partes de bajo. Pero más que nada cuando había una división siempre barítono. Muchas veces también me dijeron que capaz podría cantar de tenor por mi timbre, pero uh-huh. por las notas a las que cuales yo llego, o sea, la tesitura,
sí.
También podía cantar de bajo. Entonces es una cuestión ahí. Ya tuve también 2-3 encuentros con profesores o maestros que me dijeron, che, pero capaz sos tenor, porque también cuando yo hablo, capaz a veces hablo muy ligero, porque hablo capaz apurado o algo. Entonces, ahora justo estoy hablando más tranquilo.
Ah, mirá.
Ah, bueno.
Menos mal que avisaste.
Entonces,
sí, pensé que estaba por perder el colectivo, te aviso.
No. Entonces, bueno, me dijeron eso ahora con esta profesora que estoy actualmente. También ella me dijo al principio, che, pero capaz que sos tenor, porque entré, hola, que puedo hacer una reunión para ver qué tal, ¿no? Entonces me dijo, no, bueno, vamos a ver tu voz. La cuestión de la voz, del timbre, no es que uno puede hacer fingir, o sea, lo
claro.
puede hacer,
sí, pero sí,
nunca
sí.
va a ser uh-huh. su potencial, ¿no? La cuestión del timbre va dado por los armónicos naturales que tiene uno en su voz.
Sí.
Entonces, hasta que uno no pueda explorar los armónicos naturales, y eso se hace con el tiempo, uh-huh. No puede uno decir realmente, ni uno mismo saber cuál es su timbre.
Claro.
Sí puede saber en qué zona queda más cómodo de la uh-huh. forma de cantar que tiene, pero sí. capaz no de su voz. Uh-huh. Su potencial.
Sí. ¿Cuántos conforman el coro del cual formás parte ya?
Realmente no lo sé, porque ahí están estos huevos. Uh-huh. Yo había visto que eran unos 20 más o menos antes, uh-huh. y ahora yo vi en la reunión que estuve yo también unos 15 o 20 personas como de los nuevos. Yo no sé, creo que también los anteriores hicieron la audición. Uh-huh. O sea, los quienes ya estaban también fueron sometidos a audición. Y no sé si quedaron también ellos o si alguno se tuvo que ir. Así que no sabría decir todavía. Justo este jueves tenemos el primer ensayo ya de coro. Uh-huh. Así que bueno, tendremos información. pero sí.
Bueno, pero las notas en el piano te facilitan muchísimo ir probando estos distintos sonidos y ponerte a tono, ¿no?
¿Con el piano?
Uh-huh. Claro, cuando querés sacar las notas de diferentes canciones, bueno, lo que vendrías haciendo hasta este tiempo, ahora seguramente va a ser todo nuevo.
Claro, yo antes aprendía bastante sí, con el piano y leyendo, sino con tiempo, esa uh-huh. es la diferencia. La lectura a primera vista es eso que es dura. Digamos, yo la practiqué un momento cuando estaba en portadas, pero después como no la usaba tanto, la dejé un poco sin práctica, digamos, uh-huh. y acá sí se usa muchísimo. Entonces, bueno, se necesita una lectura muy buena.
Claro, una lectura de las partituras, ¿no? De la letra en sí, ¿no es cierto?
De todo, dentro de la lectura a primera vista entra la entonación, el ritmo, las dinámicas, el texto, uh-huh. eso, entra todo, sí, sí, sí.
¿Y tuviste que aprender latín?
Mira, no hasta ahora, sí es verdad que se canta, entonces unas nociones de pronunciación, sí, eso ya yo lo tenía en el centro de conocimiento, cuando cantábamos ahí también había una obra en latín, se aprendía pronunciación en latín, se corregía si alguno estaba un poco desorientado, uh-huh. En alemán lo mismo, francés lo mismo, entonces esa experiencia ya la tenía desde Posadas, por suerte. Sí, lo que tuve que aprender ahora, y sigo aprendiendo, es a leer no solo la notación musical moderna, ¿no? uh-huh. el pentagrama con todos los signos actuales, sino la notación cuadrada, gregoriana, ¿no? O como uh-huh. se escribían antes los cantos, uh-huh. porque también tenemos eso. Eso sí, tuvimos que aprender ahora.
Kevin, a ver, vas a empezar este jueves tu ensayo, pero ¿cuál sería la función donde nosotros podríamos prender la tele, mirar el canal del Vaticano y decir, ¡ahí está Kevin!
Sí, todavía no lo sé, porque justamente es las primeras semanas que se están organizando. Un poco la modalidad es que por ahora, cada mes, a principio de mes, ellos te ofrecen, te dicen, estas son las misas que van a haber, misas y también celebraciones litúrgicas, porque también se hacen la liturgia de las horas, o a veces el rosario, la adoración eucarística. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las actividades que existen? Y ahí preguntan, ¿cuáles de estas podés? ¿Cuál es tu disponibilidad? Vos envías, respondés, y ellos posteriormente también mandan la respuesta ya de confirmando. Entonces, eso es lo que se está organizando todavía, así que todavía no sé. Yo puse como disponibilidad
Tuti.
Digamos, las misas de semana, no todas porque son varias, pero sí, entre semana, las de 4 y a las 5 de la tarde, y el domingo a las 4 y a las 6, y a las 5 liturgia de las horas. Sí, eso. Entonces veamos que porque también se están organizando, son muchos nuevos ahora, nos dijeron que tengamos un poquito de paciencia esta primera semana. Y bueno, mejor para mí también porque justo entré a un conservatorio acá, entonces también estoy organizando todos los horarios.
Claro, te acomoda justito, te da como para ir perfeccionando a la par, claro, de ya el ingreso. Kevin, a ver, tenés 26 años, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Con 26 años estás cantando en la Capilla Sixtina. ¿Qué más? ¿O esto recién empieza, o es llegué, o a partir de acá pienso seguir construyendo?
Es mucho más llegué y de acá quiero seguir construyendo, digamos. Estoy muy contento de donde estoy ahora. A veces me pienso, bueno, pero hay otros con menor edad que ya están en lugares donde yo quiero estar, entonces como que no me siento como joven en ese sentido. Pero sí, yo digo, bueno, creo que aproveché las posibilidades que tuve, y ahora este paradigma nuevo acá en Italia, y quiero aprovechar las oportunidades que se me den. Entonces, como que con esa mentalidad digo, ahora entro a este coro, me va a dar mucha experiencia, me va a dar muchos contactos. Sí, creo que va a estar muy bueno, va a ser muy, muy enriquecedor desde varios puntos de vista. Pero sí, uno de los objetivos, por ejemplo, concretos que tengo es, acá está el coro de la Academia Santa Cecilia, que es muy, muy bueno, de los mejores. Entonces, ese sería también como, no sé si el siguiente escalón, pero uno o dos escalones por arriba, y apuntar a ese también es muy desafiante, pero eso, me lo propongo y estaría muy bueno. Sí, 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 la verdad que es más quiero partir desde acá, sí.
Clarísimo. Si te dijera, a ver, Kevin, ¿qué te gustaría cantar a vos? Si yo te fuera el director, te digo, ¿sabes qué, Kevin? Te la dejo a tu criterio. Elegiste un repertorio. ¿Qué seleccionarías vos estando allá? Y que, por ejemplo, que yo te diga, mira, pero quiero que representes a tu ciudad, o quiero que representes a tu país. Y explicanos, enseñanos al resto de los chicos del coro acá qué es la música que te representa. ¿Qué elegirías?
A mí siempre lo que me gustó mucho, mucho, y en ese sentido fue un poco bicho raro a veces, fue la música clásica en general. Y dentro de la música clásica, lo que llaman música antigua, ¿no? De Renacimiento, Barroco, me gusta mucho, mucho. No solo, porque también me gusta variar. Entonces, por ejemplo, en este coro yo haría solo música litúrgica, ni siquiera sacra. Por ejemplo, el Requiem de Mozart, que es famosísimo, no se puede cantar dentro de la liturgia porque no fue hecho para la liturgia.
Exacto.
Es música sacra, pero no litúrgica. Entonces, yo sé que me va a satisfacer un aspecto, un lado de mi pasión por la música. No me sorprendería que dentro de pocos meses ya esté cantando también en otro coro, que haga otro repertorio. Así que un poco la respuesta es música antigua, música barroca me gusta mucho, pero me gusta variar. Entonces no me gustaría estar haciendo solo música barroca siempre, solo música renacentista, solo música clásica. Sí, así como no me gustaría estar siempre solo haciendo música litúrgica. Sí, de hecho me gustaría que ojalá se puedan dar muchos conciertos también por fuera de la liturgia, porque hay tantas cosas hermosas para cantar. Sí, De hecho, ahora para la audición que hice para el conservatorio, me pidieron Händel y Bach y me encanta.
Ah, justo.
Entonces, también. Sí. Es el repertorio que me gusta muchísimo.
Buenísimo. Kevin, te...
Así que me representa eso. Pero...
Ok, está buenísimo. Ahora, por ejemplo, que yo vi, vos corregime, vi alguna vez en el coro del Vaticano chicos chiquititos que tendrían que ponerle 7, 8, 9 años, no sé, pero chiquitos.
Sí.
¿Y ellos integran ese mismo coro, lo trabajan, es un coro aparte?
Es un coro aparte. Ellos son parte de como una academia, digamos, no es el término concreto, pero para que te entienda, una academia de cantores pequeños, literal es eso. Entonces, que después pueden o no entrar a uno de los coros del Vaticano. Digo uno de los coros porque hay dos. Está la Capilla Sixtina, que es el coro encargado de hacer el servicio musical en las misas del Papa, puntualmente. Sean o no en la Basílica de San Pedro. Y la Capilla Musical Giulia, que es en la que estoy yo ahora, es la encargada de hacer el servicio musical en la Basílica de San Pedro, esté o no el Papa. Puede que se dé una ocasión de que la Capilla Sixtina no está, o por alguna cuestión están las dos, y entonces la Capilla Giulia también canta en la misa del Papa. Pero en teoría, como que la diferencia es eso, está o no el Papa, y depende de eso, aparece o no la Capilla Sixtina.
Sí. Okay. Recomendaciones, Kevin, para un chico como vos, pero de unos, qué sé yo, 20 años menos. ¿Qué le dirías a un pibe de 6 años que te dice, ¿sabes qué? Mire, señor, porque te van a decir señor, un pibe de 6 años, a vos te va a decir señor. A mí me gustaría cantar en un coro. ¿Qué le dirías? ¿O qué le dirías vos a tu propio Kevin de 6 años?
Con 6 años estaba en Brasil, no tenía idea qué estaba haciendo tampoco. Pero sí, buena pregunta, la verdad que no pensé de esto. Yo creo que sobre todo lo animaría y le diría que vaya para adelante, que use todos los recursos que pueda, que tenga a disposición, y que sí, digamos, si se lo propone, puede llegar bastante lejos, digamos. Yo me acuerdo que hubo un caso, yo estando en Posadas, que Germán Alcántara, había estudiado también en la ESMU, un barítono, y después pues, trabajó también en el Centro de Conocimiento, y después yo me perdí un poco en la historia porque yo era chico también, pero después cuando veo está cantando en lugares súper copados, en Londres y todo, digo, wow, ¿cómo llegó tan lejos, ¿no? A ver, no significa que quien se queda en Posadas no llega lejos, no lo estoy diciendo, pero digo yo que siempre tuve en vista de emigrar y siempre me gustó Inglaterra puntualmente, entonces dije, wow, yo quiero algo de eso. Entonces, como en su momento ver esa historia, a mí me llegó y dijo, bueno, evidentemente se puede, y dije, listo, mira, me voy a esforzar para poder yo también. Entonces también fue parte de eso, yo soy bastante reservado en general y privado, pero cuando Esteban González me dijo para hacer la nota, accedí también por eso, por decir, mira, yo no soy nadie, pero si mi historia puede ayudar a alguien a motivarse o a eso, a darle más pilas o decir, mira, él también pudo, y si yo pude, ¿por qué no va a poder otro, digamos, no? Sí. Entonces... Me gustó también en ese sentido. No pensé eso, las palabras exactas que diría, pero sí, sería en general un discurso, un mensaje de animación, de se puede, cuesta, pero se puede.
Claro. Detrás de un sí hay muchos no.
Tal cual, sí, mucha renuncia, sí. Muchas veces pensamos en la familia, en los amigos, en las cosas que dejamos atrás, la estabilidad, porque la verdad que ya teníamos una estabilidad... varias cosas, y como había dicho en la nota con Esteban, digamos, hay muchas cosas que uno tiene que ir sacrificando, sí. Pero, digamos, si en el balance es lo que uno le hace feliz, lo que uno le llena, es parte de su objetivo de vida, etcétera, bueno, yo creo que vale la pena. Uh-huh. Uno Kevin, también siempre puede ir a visitar.
Te iba a preguntar esto, ¿no? Detrás de cada actividad, profesión, en este caso hablamos de un cantante profesional, vamos a decirle, hay un entrenamiento, pero además hay cuidados que hay que tener en cuenta. ¿Podrías mencionarlo para aquellos que están escuchándote?
Yo, desde que empezamos la llamada, por ejemplo, estoy tomando agua cada uno o dos minutos, pues, uh-huh. Por ejemplo. Es también un buen hábito tomar agua. No, pero en general, sí, tener cuidado con las bebidas, o muy frías o muy calientes. El mate también está muy bueno, mucha gente lo toma incluso en ensayo. Uh-huh. Pero hay que tener también un poco cuidado que puede llegar a deshidratar, entonces también ir compensando con el agua.
Sí.
Pero sí, en general, con las condiciones climáticas, con cómo dormir, si con el ventilador o el aire, en general eso, y después ir entrenando, porque también hay músculos en la formación, hay muchos músculos y es como un gimnasio, digamos, si uno los tiene débiles, si no los ejercita,
claro,
son más propensos a que se lesionen también, entonces... Sí, en general la práctica vocal, de técnica vocal, es muy importante.
Bien, gracias Kevin. La verdad que un orgullo estar compartiendo esta charla con vos y además en un lugar tan preponderante como el que te toca vivir ahora. Para vos no tiene un techo esto todavía, pero ya es un gran comienzo.
Sí, muchas gracias, sí.
Kevin, te mandamos un abrazo grandote y te agradecemos mucho el tiempo que nos regalás para poder no solamente contar tu historia de vida, sino, como decís, también que le pueda servir a tantos pibes y tantas chicas que están buscando, por ahí no es exactamente el coro, pero están buscando un propósito de vida o pensando, ¿me voy a dedicar a esto sí o no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Entonces, como modelo de esfuerzo y dedicación, es muy válida esta charla y estos minutos que nos regalas, y por eso te agradecemos mucho.
Gracias a ustedes por el espacio y también les mando un abrazo grande.
Bueno, y si no conoces a nadie, yo te mando la dirección, un señor ahí, Jorge Mario, se suele vestir de blanco los domingos, habla ahí por una ventana, mandale de parte nuestra. Okay. Parece que es conocido el hombre ahí en el Vaticano. Vos preguntá por Jorge Mario, o si no, decirle Francisco. Te mandamos y decirle, yo lo conozco a este señor, decirle, por las dudas. De viste que todos los argentinos, cuando estás allá, te dicen todos que lo conoces al Papa, y no sé, creen que todo el mundo lo conoce al Papa, o sea, que tuvimos trato frecuente, viste, o tipo, sos argentino, lo conoces a Messi, una cosa así. Ya que está, por las dudas, decirle que sí. Por las dudas, yo creo que Pancho no se va. Ahí está, mandale saludo de parte nuestra. Y lógicamente vamos a estar ansiosos para poder verte en aquello que te da un placer realmente increíble, que hizo que tu esfuerzo y tu dedicación y también tus renuncias te lleven hasta el Vaticano en este momento. Así que va a ser una fiesta poder verte a través de la televisión o a través de la internet.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Sí. Abrazo grande, Kevin.
Un abrazo, muchas gracias.
Compartíamos esta charla y este momento con Kevin Cripp, porteño de nacimiento, posadeño por adopción y en este momento ciudadano de la Ciudad del Vaticano, ni más ni menos, va a estar cantando allí en los coros maravillosos.